कोशिश है।
The lights are blinking, I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow, that's why I don't f*** with the big bro. Oh, bro, I got to maintain, cause a f*** like me is going insane.
Sendo o Estado o máis grande criador de desigualdades e sendo estas a base estrutural da posterior violencia, apelar ao Estado para nos salvar dela, ou seja, pensar que o Estado nos vai salvar de si mesmo, é un grande ato de fé. Subido o volume da radio, que vibren os altofalantes e non teñáis medo de que rachen, que neste programa son de Coiro de Cacique. Comeza Cuac, está a pasar. No control de son, Carlos Ríos, presenta María Castelo. Podéis seguirnos en Twitter e Facebook. En Trasancos Ferrolterra, tamén nos podéis seguir na frecuencia dos compañeiros de Radio Filispín. Son as 7 horas 2 minutos, hoxe no está a pasar unha historia de violencia. O 25 de novembro é o día en que se quere lembrar a laca da violencia de xénero, xa que esta pode ser esquecida algún día do ano. Mas esta data non nasceu para lembrar un acto de violencia de xénero, curiosamente. O que en realidad aconteceu nese día foi un acto de terrorismo de Estado. O 25 de novembro de 1960 foran asesinadas en Santo Domingo as tres irmáns Mirabal, Minerva, Patria e María Teresa, así como o seu compañeiro Rufino de la Cruz. Os cuatro eran activistas políticos contra a ditadura de Trujillo e formaban parte do movimento revolucionario 14 de junio. Foron torturados ata morte pelos homens de Trujillo e, depois, lanzados no vehículo en que viaxaban para simular un accidente. Posteriormente, en xullo de 1981, no marco do primeiro encontro feminista de Latinoamérica e Caribe, aparece a proposta de declarar o 25 de novembro como Día Internacional da Non-Violencia contra a Muller, en memoria das tres mulleres dominicanas. En decembro de 1999, a proposta do goberno dominicano, a Asamblea Xeral da ONU aproba a conmemoración dese día. Así, este, que nasceu como forma de lutar contra a violencia de cualquier tipo, acabou por representar apenas a luta contra a violencia de xénero. E nasce da morte de cuatro persoas que nunca sufriran este tipo de violencia. As irmás Mirabal non foran asesinadas por seren mulleres, senón por seren activistas políticas contrarias á ditadura de Trujillo. E de non lembrarnos así, estaremos a ser moito insustos con estas cuatro valentes persoas que desafiaran un dos réximes máis exacrabis do mundo. Por desgraza, nós hoxe sí que vamos a falar de violencia de xénero, e para isto temos con nós a Yoya Neira, do grupo PSDG-PSOE, no Concello da Coruña. Boa tarde, Yoya.
Hola, buenas tardes.
Tiñamos, en principio, asendado que asistiran, ademais de Yoya, a compañeira da Asociación Vela Luz, e a compañera do BNG, mas lamentablemente ninguna puido asistir a última hora. Yoya, que é para ti a violencia de xénero?
Bueno, yo creo que la violencia de género es una de las lacras más importantes a las que nos enfrentamos como sociedad. Lo que durante siglos fue una forma de violencia silenciada sobre la mujer, afortunadamente las últimas décadas dejó ya pues de producirse en el ámbito doméstico, en el ámbito de la privacidad, para convertirse en una cuestión de Estado, ¿no? Y es algo que va mucho más allá de lo que deben ser ideologías o de lo que deben ser las siglas de los partidos. Al final es una cuestión de compromiso el que tenemos que tener todas las personas de bien en este país para acabar, bueno, pues con lo que es una sangría constante de mujeres que a diario son asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, ¿no? La violencia de género no deja de ser la manifestación última del terrorismo machista. vista de un sistema patriarcal que nos ha condenado a ser unas piezas absolutamente accesorias en la sociedad en muchas ocasiones y que por lo tanto es, bueno, pues el elemento más denigrante de desigualdad hacia las mujeres.
E de algún xeito, esa mesma violencia non estará a ser usada polo Estado como un bumerán, como unha arma de doble gume. Quero dizer, antes estaba eu falando de que o día de hoxe realmente non nasce como forma de conmemorar a violencia de xénero en sí, senón como forma de conmemorar a violencia contra a muller, todo tipo de violencia. Este día nasce dun crime político. Tres mulleres que son asesinadas, mas non polo fato de ser mulleres, son asesinadas porque eran unhas importantísimas activistas políticas e acaban representando pois a violencia física da parella, da exparella. De algún xeito non estamos infantilizando a muller con esta vitimización e non estamos ocultando outras formas de violencia que sí son tamén importantes, mas non entrarían na categoría de violencia de xénero.
Bueno, desde el Partido Socialista hay que recordar que la ley del 2004 de medidas integrales contra la violencia de género fue desde luego una apuesta que hizo en su momento el Partido Socialista, pero fue sobre todo la respuesta que se dio a asociaciones feministas que durante muchos años llevaban levantando la mano diciendo, oye, que mientras se está callando una realidad, se está metiendo dentro de los muros de casa, se están matando mujeres. Y es cierto que esa realidad aparece en primer lugar vinculada pues a lo que son los crímenes a manos de parejas o exparejas. Pero también es verdad que entendemos que hay varias formas de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y cualquier discriminación de la mujer, cualquier forma de violencia, cualquier forma de coartar la libertad de una mujer tiene que estar dentro de lo que es esa lucha de violencia de género. Yo no creo que sea infantilizar el tema de la mujer cuando se habla solamente de una parte. Yo creo que la realidad es amplia, la realidad es testaruda y la realidad además es desgraciada, porque a diario nos está diciendo que las cifras son alarmantes. Pero también es verdad, bueno, pues que la CEDAW, la Convención para la Eliminación de las Desigualdades en cuanto a la Discriminación de la Mujer, hace una recomendación y hace una recomendación diciendo, oiga, no solamente es violencia aquella que se hace en el ámbito de las relaciones sentimentales, de la pareja o la expareja, sino también existen otras formas de violencia contra la mujer, como puede ser en muchas ocasiones la violencia o el acoso que sufren las mujeres en sus puestos de trabajo, donde se está jugando seguramente con lo más sagrado que una persona tiene para lograr la independencia, que es el trabajo y el salario, y en muchas ocasiones por ser mujer sí se establecen nuevas formas de violencia. Por lo tanto, yo creo que a la mujer hay que protegerla, hay que blindarla, y hay una cuestión que además reconoce nuestra Constitución. La Constitución es cierto que dice que hombres y mujeres somos iguales y, por supuesto, tenemos que serlo. En eso consiste el feminismo, en luchar no por la superioridad de la mujer, sino por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Pero también es cierto que la Constitución recoge en el mismo texto una cosa que se llama acción positiva, que significa que siempre y cuando haya una desigualdad extremadamente exagerada, pues de una parte en relación a la otra, en este caso de un género en relación al otro, sí se pueden establecer medidas de especial protección, porque lo que no podemos perder de vista es que indudablemente son las mujeres las que tienen mayores dificultades para acceder en igualdad de condiciones al mismo salario, a los mismos puestos de responsabilidad, a las que se preguntan las entrevistas de trabajo si están casadas, si viven en pareja, si piensan tener hijos o si no los piensan tener. Por lo tanto, somos las primeras en que seguramente, bueno, pues por la tradición de siglos que nos ha llevado a desempeñar las tareas domésticas en exclusiva, no se nos permite pues desarrollarnos con libertad. Y para eso tiene que ser una lucha que, por supuesto, tiene que venir de las propias mujeres, pero tiene que venir del Estado, a través de la formación, a través de la educación, de las generaciones nuevas, bueno, pues para romper sobre todo con lo que son rutinas de siglos.
Mira, ao comenzo estaba lendo un pequeno parágrafo que saquei dun blog no que decía que apelar ao Estado para que nos salve das desigualdades que o propio Estado crea realmente é un acto de fé. Refírome con isto a que o Estado mantén unhas desigualdades como base do seu sistema económico, porque o sistema capitalista non sobrevive sin esas desigualdades. O machismo non é máis que un reflexo da dominación home-muller, que ao mesmo tempo ten os seus espellos na dominación branco sobre negro, e norte sobre sur, e rico sobre pobre, todo sobre a natureza, etc. Non estaremos de algún xeito traballando para o inglés con eso de apelar continuamente ao Estado? Realmente é o Estado que nos vai, o que nos pode salvar desta lacra, ou teremos que tomar consciencia nós como individuos e como sociedade sin apelar ao Estado?
Es que yo creo en el Estado, yo creo en la administración pública, y además creo firmemente, porque el Estado no es un ente abstracto, es decir, el Estado se conforma de mayorías que democráticamente se escogen en las urnas. Cuestión distinta es que seguramente tengamos que revisar los procesos de participación de los ciudadanos en esas decisiones que se toman, pues en los parlamentos, en los autonómicos, en los estatales, donde salen las disposiciones legislativas, y también en los ámbitos más cercanos, como son los ayuntamientos y el ámbito local. Pero yo creo, por supuesto, en el Estado. Y creo que en determinadas ocasiones se hacen leyes que son consecuencia de demandas sociales, y en otras ocasiones es el Estado o son los partidos políticos que en un determinado momento son los que gobiernan las instituciones, las que van un paso por delante. Cuando sucedió la ley de matrimonio igualitario, fue una ley que seguramente fue un paso por delante en relación a la demanda social, no de las asociaciones de homosexuales, de gays y lesbianas, que ya estaban solicitando un reconocimiento simple de sus derechos, sino para el resto de la sociedad. Y en ese caso yo creo que el Estado, que la administración, que quienes ocupamos en un determinado momento cargos de responsabilidad política y pública, por supuesto que tenemos que ser depositarios de las demandas que nos hacen los ciudadanos, pero yo creo que también tenemos la responsabilidad en determinados momentos de ir cambiando determinadas mentalidades. Y las mentalidades se cambian de abajo arriba y de arriba abajo. De abajo arriba es fundamental, pero de arriba abajo. ¿Y cómo se cambia la mentalidad en cuanto a esta ruptura de roles, de dominación, pues efectivamente del negro sobre el blanco, el norte sobre el sur, todo sobre la naturaleza y el hombre sobre la mujer? Pues yo creo que en varias cuestiones, y en el tema de la violencia, en varios elementos. Por un lado, evidentemente, en primer lugar, ha sido importante, yo lo decía antes, ha sido importante que la violencia de género pase a ser una cuestión de Estado. Es decir, como el matrimonio homosexual en un determinado momento lo fue. Es importante que ya no sea causa de risas llamarle mariquita a un niño en el colegio, sino que ya los niños sean conscientes de que ahí hay algo diferente. Exactamente lo mismo cuando se trata de niños, de niñas, de hombres y mujeres. Y además hay una cuestión, y lo vemos, cuando se recortan partidas presupuestarias, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como en el ámbito local, que en partidas destinadas a igualdad o destinadas a violencia de género, destinadas a prevención, indudablemente hay un repunte. Las estadísticas, los observatorios nos están diciendo que ahora hay un repunte de la violencia de género en adolescentes, que es terrible. Es terrible cómo hay niñas, adolescentes, que justifican en cierta medida que el quererlas sus novios es que las controlen el teléfono, que les controlen el teléfono, perdón, que les controlen su manera de vestir, el largo de la falda y demás. ¿Y eso cómo se rompe? Se rompe indudablemente con formación, formación, formación. Y la formación tiene que venir, si no es voluntaria en los hogares, tiene que venir desde luego desde las escuelas, donde se tiene que formar a seres libres, hombres y mujeres en pie de igualdad. Y estamos viendo que en uno de los años más negros que ha tenido este país llamado Galicia en materia de violencia de género, nos encontramos con una partida de 80.000 euros para prevención en violencia de género. Entonces yo creo que es importante que nos hagamos una reflexión de dónde están las prioridades, y desde luego yo creo que formar ciudadanos libres tiene que ser una prioridad importante. Ya se eliminó en su momento la asignatura de educación para la ciudadanía. Oiga, pues vamos a dar cursos en los institutos, vamos a dar seminarios en los institutos, vamos incluso a bajarlos a los últimos cursos de primaria y vamos a enseñar determinadas pautas, determinadas líneas rojas que no se puede traspasar, y determinados derechos que las mujeres, que las niñas de hoy, las mujeres del mañana, tienen que ser conscientes de que tienen, y que además no vienen regalados, sino que vienen de la lucha de otras mujeres que nos precedieron y que en muchas ocasiones pues dieron su vida por esto.
Pois moi, moi interesante esa reflexión túa. Hai varias críticas que se fan ao tema da formación, que evidentemente é moito importante, mas pénsase que o de vitimizar as mulleres e criminalizar os homes acabará por facer realmente vítimas as mulleres e acabará por facer criminais os homes que todavía non o son. Hai quen diz que a identificación machista con maltratador é unha identificación falazar, dendo o punto de vista de que un pode ser machista e non ten por que ser maltratador. De facto, ao longo da historia, moitísimas eran sons de homes machistas que nunca foron maltratadores. Simplemente herdaron esa cultura que da que falabas tú antes, que viña de décadas e que na casa acaba pasando como unha herdanza máis. Eses homes o que trasladan as súas fillas son certos valores de que eres distinto aos homes, tens que ter máis cuidado que os homes, temos que protexerte máis do que os homes. Eso non acaba victimizando a nena non acaba sendo, digamos, máis débil mentalmente, se queres, mentras que se está victimizando o home por ser machista, en cambio non ten por que ser un maltratador en asón.
Yo creo que lo que victimiza a una mujer y lo que la debilita es un padre que le está diciendo que es diferente a un hombre o que tiene derechos distintos o que si decide sobre su propio cuerpo va a tener unas repercusiones negativas socialmente. Eso es lo que la debilita. Y eso yo creo que son los círculos viciosos que tenemos que romper. Se dice que la historia siempre se tiene que juzgar desde el momento histórico en el que los acontecimientos se producen, ¿no? Por lo tanto, indudablemente venimos de décadas, no de siglos de machismo, de siglos de dominación absoluta del hombre sobre la mujer. Y indudablemente se ha avanzado muchísimo gracias a asociaciones feministas, gracias a mujeres que de manera libre, de manera autónoma, de manera independiente llevaron décadas luchando en este país cuando hablar era motivo más que suficiente para que una acabara fusilada. Por lo tanto, yo creo que eso es un valor a tener en cuenta, que es el valor del conocimiento de la historia. Yo creo que cuando se habla del terrorismo machista, cuando se habla de las mujeres asesinadas por violencia de género, se habla del extremo más importante de la violencia sobre la mujer. Indudablemente hay comportamientos machistas que no conllevan la muerte o que no conllevan que te pongan una mano encima. Pero a veces también coartar la libertad de una mujer, de una hija, decirle que ella tiene que recoger, dedicarse a las tareas domésticas mientras sus hermanos no tienen ningún tipo de obligación. Yo no voy a decir que eso sea una forma de ejercer violencia. Yo no voy a llegar a ese extremo, porque yo creo que cuando hablamos de violencia estamos hablando de palabras mayores. Pero indudablemente estamos fomentando un círculo vicioso en el que esa persona se puede encontrar a lo largo de la vida con otras manifestaciones machistas que vayan más allá y que desde luego no la están preparando para que sepa esas líneas rojas de las que yo hablaba antes, a dónde pasar. Y no se trata de criminalizar a todos los hombres, indudablemente. Yo creo que el feminismo es un valor a tener en cuenta que además tienen que ejercer los hombres. Yo tengo un hijo que va a cumplir 13 años y que se define como feminista. Y yo, muy orgullosa de que mi hijo varón se defina como feminista. Yo les he inculcado eso. El feminismo es una lucha por la igualdad pura de la mujer. La igualdad en cuanto a las oportunidades, en cuanto a que se nos valore de la misma manera, en cuanto a no trabajar tres veces más para cobrar tres veces menos, en cuanto a eso, en cuanto a yo puedo hacer lo que me dé la gana sin tener que dar más explicaciones que mi compañero sentimental varón. Simplemente eso. Entonces es una cuestión, de ir sobre todo rompiendo con esas tradiciones, y en eso yo creo que es un compromiso que tenemos que hacer todos, pues para hacer de la sociedad una sociedad simplemente mejor, donde queramos vivir nosotras, que vivan nuestras hijas, nuestros hijos en pie de igualdad. Y desde luego nunca se puede ver como una lucha de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, porque quien lo ve así está equivocado. No se llegará a la igualdad real nunca si la mitad considera que la otra mitad son enemigos. El machista sí, los hombres que creen desde luego en la igualdad no.
Ese era o noso siguiente punto de crítica. Esa polarización social que se está a facer, que a victimización da muller, que a criminalización do home, que produce unha sorte de desencontro social que favorece precisamente a repercusión e, de novo, o inicio do ciclo, cando o que necesitamos é unha cooperación real para acabar co patriarcado. Ata agora estuvemos falando sempre en cuestión de homes machistas, mas non podemos obviar de que non sería posible que o patriarcado se reproducira serasón tras serasón sen a cooperación silenciosa cúmplice de moitas mulleres, evidentemente. Cando falamos de machismo, non é algo que atinxe só a homens, verdade?
Indudablemente no. ¿Cuántas madres machistas han criado a hijos y a hijas que también ejercen esos roles? Seguramente han sido hijas de madres y padres machistas que vienen pues de una estructura social diferenciada, diferente. Pero afortunadamente a nosotros nos toca vivir esta época y nos toca vivir una época en la que las mujeres salen a la calle y dicen, oiga, yo quiero decidir sobre mi cuerpo y quiero decidir si aborto, si soy madre, si no lo soy, quiero decidir dónde trabajo y quiero decidir sobre los aspectos de mi vida, si quiero tener un compañero sentimental o una compañera sentimental o si no quiero tenerlo y lo quiero hacer en pie de igualdad con los hombres. Yo, desde luego, en ningún momento yo me considero feminista, en ningún momento considero que el feminismo vaya en contra de los hombres, lo vuelvo a repetir, es que sin ellos es imposible, sin la cooperación silenciosa y también a gritos de muchos hombres que salen a la calle para pelear por los derechos de la otra mitad de la población. Es que a mí no se me ocurriría quedarme en casa si mañana a los hombres de este país se le empezaran a limitar sus derechos, porque poco diría de mí. Entonces, hablamos en muchas ocasiones pues de corresponsabilidad en el cuidado de los niños, ¿no? Hablamos en muchas ocasiones de la corresponsabilidad o la colaboración en las tareas domésticas. Hablamos de compartir al 50% muchos espacios. Pues hacia eso, hacia la normalización, es hacia lo que tenemos que ir. Y eso se hace con educación, educación, educación.
Vou a ler un parágrafo que saquei do texto Esfuerzo e Cooperación, que dice así: ante el problema del asesinato de mujeres, muy real y muy grave, el poder constituido, cada día más feminizado, no ofrece otra solución que las de naturaleza policíaca, represiva, adoctrinadora y carcelaria. Eso explica que, tras detener a más de 1 millón de varones y con casi un decenio de ley de violencia de género, las muertes de mujeres siguen creciendo casi año tras año, asunto que el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de la derecha pretenden ahora ocultar, al parecer alterando los parámetros que hacen de género a un homicidio de mujer, a fin de empujar a la baja las estadísticas para mostrar que dicha norma legal es efectiva. ¿Qué valoración se merece?
Vamos a ver, yo indudablemente creo que la ley pues tiene lagunas, indudablemente, pero también tenemos que pensar que no se cambia el devenir de la historia con una sola ley. La ley tuvo una finalidad y yo creo que la cumplió. Y vuelvo a repetir, es poner la violencia de género como una cuestión de Estado y es poner la violencia de género en los debates y es hablar de cuestiones que antes no se hablaban y es concienciar a los vecinos que cuando oigan gritos no es un problema de la vecina del quinto, es que es un problema de ellos como parte de esta sociedad. Por lo tanto, creo que es importante. Ahora bien, indudablemente siguen muriendo mujeres. Entonces habrá que hacer un análisis, pero no solamente de la ley. Vuelvo a repetir, es que hay que hacer un análisis de cómo se elimina la lacra. Y está en un doble sentido. Quien ya es un maltratador, yo no soy psicóloga, no me dedico al ámbito penitenciario, ni sé cuál es el porcentaje que se tiene de reinserción y reeducación de este tipo de comportamientos. Por lo tanto, de lo que no sé, no voy a hablar. Pero indudablemente sé que a los niños, si se les va educando en otro tipo de mentalidades, se cambia. No es un cambio que se consiga un año ni en dos, pero sí se puede ver en 4, en 6, en 8 años, sí se pueden empezar a ver cambios. Pero vuelvo a decir lo mismo, eso tiene que implicar un compromiso presupuestario que tiene un marcado carácter ideológico con el gobierno de Rajoy, con el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta. Se hicieron una serie de recortes amparados en esa crisis económica, pero unos recortes que no eran blancos, eran unos recortes que tenían un marcado color y una marcada ideología detrás. Recortes en políticas relativas a igualdad de género, recortes relativos a violencia de género y recortes que hicieron que en muchas ocasiones las mujeres azotadas por la crisis tuvieran que irse a cuidar a sus mayores porque no tenían ayudas a la dependencia, tuvieran que quedarse cuidando a sus niños porque ya no tenían plazas en guarderías públicas, en ludotecas públicas, en servicio de canguros público y por lo tanto mujeres en muchas ocasiones con contratos muy precarios o con contratos parciales, bueno, pues que no tenían esa red económica que les permitiera la conciliación de su vida personal y familiar. Por lo tanto, cada vez que se recortan este tipo de cuestiones, que se recorta en becas, que se recorta en escuelas infantiles, que se recortan ayudas a la dependencia, no tenemos que olvidar que detrás de ello hay una consecuencia, es que las mujeres vuelven otra vez al ámbito doméstico, al ámbito del hogar, al ámbito de esas tareas no remuneradas, que desde luego las hace menos libres. Porque si hay algo que a una mujer o a un hombre los hace libres, es indudablemente el trabajo y el salario que por él se percibe. Hay otro problema importantísimo con las mujeres víctimas de violencia de género en muchas ocasiones, ¿no? Que es que se hace, ¿qué hago yo con mis niños? ¿A dónde me voy si yo soy una persona dependiente económicamente? Bueno, pues ahí se habló de los salarios de la libertad, de muchas cuestiones. Pues en eso es en lo que hay que seguir trabajando, ¿no?
Parte da solución, posiblemente, pode pasar porque as tarefas da casa, os cuidados, non sexan cuestón de muller. E cando digo cuestión de muller, quero dizer cuestión de algo que non merece un salario. Se ponemos en valor todos esos traballos e o que fai a muller na casa, pode verse, pode computarse dentro dun punto de vista económico, parte do problema non desaparecería. Para a desigualdade, me refiro.
Hombre, indudablemente, es decir, el número de divorcios ha repuntado en este país en el momento que las mujeres ya accedían al mercado laboral. Eso significa que antes las mujeres estaban felizmente casadas y después no, pues indudablemente no. Significa que las mujeres en el momento que son libres y que tienen desde luego un trabajo que les permite independizarse y que les permite cumplir la parte de sus obligaciones respecto de sus hijos, puede tomar una decisión. Por lo tanto, yo creo que ahí es algo importantísimo. Y yo creo que al final es una cuestión de distribución, de corresponsabilidad y de organización. Ahora ya me refiero al ámbito privado, ¿no? Al ámbito de casa, que es donde también educamos a nuestros hijos y con nuestro ejemplo les estamos enseñando comportamientos nuevos. Yo creo que ahí es donde tiene que haber algo que es al 50%, absolutamente al 50%. 50% evidentemente, si uno trabaja fuera, uno trabaja a turnos, cada uno después organiza su casa como buenamente pueda. Pero desde luego sin entender que hay roles ya establecidos. Es decir, uno hace una cosa, otro hace otra, con independencia de si es un hombre o una mujer, si es el padre, la madre, si es el compañero o la compañera.
Eu quizás me refería máis a que se poña en valor o traballo de cuidados e que o traballo de cuidados non quede como algo residual. Por este motivo, o feminismo sempre renegou deses traballos. Curiosamente, cando eses traballos teñen que ser ocupados por outra persoa, porque é algo que, do que non se pode librar ninguén, que ser tú tes nenos, alguén ten que cuidar eses nenos, curiosamente son outras mulleres as que os cuidan. Entón, o meu traballo na casa non vale, se cuida a miña filla non vale, en cambio, se eu me vou a traballar fora, porque son asalariada, teño que pagarlle outra persoa, entón ese traballo realmente sí que vale. Non houbo nunca unha proposta gubernamental de os partidos políticos, unha proposta seria para valorizar eses traballos, para que eses traballos teñan un cómputo monetario dentro do PIB incluso.
Vamos a ver, es un tema controvertido porque pagar a la mujer porque desarrolle ese tipo de actividad dentro de la casa al final también puede implicar que no sé, a la mujer o al hombre, pero generalmente a la mujer porque es la que tiene que renunciar a los trabajos generalmente menos cualificados que los de sus parejas, ¿no? Es decir, eso puede implicar una cuestión. Yo indudablemente creo que el trabajo en el hogar es un trabajo importantísimo, es lo que decías tú. Tú tienes un hijo, tienes una hija o tienes un mayor en casa y si no lo cuidas tú, no lo cuida tu pareja, alguien lo tiene que cuidar. Y cuando se cuantifica, cuando alguien tiene que contratar a una persona para que recoja a sus niños en el cole, les dé la merienda y esté hasta que mamá o papá lleguen a casa, pues indudablemente eso tiene una cuestión. Yo no soy tan partidaria de pagar por ese trabajo doméstico que una mujer, en este caso hablamos de las mujeres, ¿no?, hacen en el hogar, como de abordar ya de una vez por todas la locura de este país con los horarios laborales, con los contratos precarios y demás, porque yo creo que la conciliación no es abrir las guarderías 24 horas. Indudablemente se tendrán que abrir 24 horas y a turnos, pues para los profesionales de la sanidad que trabajan a turnos, para determinadas profesiones, que sea como sea, tienen que funcionar siempre. Pero a lo mejor lo que hay que plantearse es que en esta ciudad, por ejemplo, que es una ciudad de servicios, no puede estar abierto el comercio hasta las 8 de la tarde. A lo mejor tendremos que ir hacia horarios más europeos, donde se puede permitir a las madres trabajar fuera de casa y ajustar sus horarios de trabajo a los horarios de sus hijos. Eso es lo normal, porque la conciliación no es que tú tengas un sueldo que te permita que otra persona cuide a tu hijo, es que la conciliación también es que te permita desarrollar a ti tu trabajo y compatibilizarlo con la presencia y el cuidado que requiere un niño de su padre y de su madre, por lo tanto el Estado, no solamente el pagar para o que tengas una plaza en una guardería, que son fundamentales, fundamentales desde el punto de vista que nos permite trabajar y desde el punto de vista de la socialización de un menor. Eso es fundamental, pero indudablemente yo creo que hay un tema por abordar, que es el tema de la locura de los horarios de trabajo en este país, un país donde más tiempo se está en los horarios, en los puestos de trabajo, y donde en muchas ocasiones el tiempo que pasas en tu lugar de trabajo no tiene una correspondencia con lo que es la, lo que se rinde en esos lugares de trabajo, ¿no? Pues habrá que ir hacia otras fórmulas seguramente más modernas de teletrabajo, unos horarios mucho más lógicos, más racionales, a optimizar tiempo y a optimizar recursos, desde luego.
Claro, eu estaba a referir, por exemplo, agora mesmo acordábame de cuando o presidente de todos os españoles, Rajoy, dixo que hai mulleres que quedan en casa porque non queren traballar. De algún xeito, ese tipo de formas de falar do traballo da muller acaba por de ser que un traballo menor, que realmente non é un traballo.
Es un trabajo no remunerado, es decir, indudablemente, ¿quién puede decir que el cuidado de un dependiente, que el cuidado de un niño no es trabajo? Si nosotras, cuando tenemos hijos, sabemos que muchas veces llegas más cansada el lunes a trabajar que lo que llegas el viernes después de haber trabajado fuera de casa a tu casa. Y yo tengo tres hijos, sé perfectamente lo que es el cuidado de tres niños pequeños y es trabajo. Trabajo de abondo. ¿Qué sucede? Que no me pagan por ese trabajo. No cotizo la seguridad social por ese trabajo. Eso es una inversión en futuro, una inversión en mis hijos. Pero yo, que soy madre de tres hijos, reivindico además tener las posibilidades que el Estado me tiene que ofrecer de garantizarme un derecho a un trabajo remunerado fuera de mi casa. Y además yo creo que eso es importantísimo. Indudablemente podemos entrar dentro de que es una cuestión de libertad de decisión de la mujer. Yo creo que en un porcentaje pequeño, yo creo que si a una mujer, a una madre o a un... Voy a hablar de las madres porque los padres están... los hombres tienen condiciones laborales generalmente distintas, pero si a una madre le dices que va a poder ir a una jornada parcial si quiere, o va a poder adaptar su horario de jornada completa al cuidado de ese niño, sobre todo en los primeros meses de vida, o el primer año de vida, o el primer año y medio de vida, o hasta que entre en el colegio, seguramente nadie renuncia a trabajar. Nadie renuncia a trabajar fuera de casa. Nadie. Yo no conozco a ninguna mujer que me diga que está más contenta a los dos años de estar criando full time a un niño dentro de casa que una persona que puede compatibilizar ese cuidado con un trabajo remunerado fuera de casa, que te permita arreglarte, que te permita hablar con personas adultas de algo más que sean pañales y potitos, y que además te permite estar en el mundo y la vida. Por lo tanto, yo creo que esa es una manifestación de lo que trasluce una ideología, que es que a ellos les gusta más ese modelo de familia donde la mujer está en casa. Que puede suponer algo muy importante, yo no lo infravaloro en absoluto, importantísimo el cuidado de los hijos, pero yo creo que esas mujeres tienen que pensar que además de madres son otras muchísimas cosas, que la vida es muy larga, que da muchas vueltas y que realmente el pasaporte de la libertad solamente te lo da el trabajo, solamente.
Creo que tenemos un oyente que quiere manifestar a su opinión.
Y muy buena tarde.
Hola.
Hola, buena tarde, María.
Acho que eres su compañero Brais García, ¿verdad?
Acho, bien.
Hola, Brais. ¿Qué nos queres contar?
¿Qué tal? Pues mira, tiña un par de dúbidas para comentar con vos, ¿no? Lo que estades comentando. En primeiro lugar, pois vou fiar saco que estabades falando no, dos cuidados, non? Eu entendo, ademais a segunda vai un pouco dende a miña condición de home, como entender o feminismo como un home, non? Pero pasando xa dos cuidados, logo volvo a elo, non? Entendo que, pois iso, estaba comentando a compañeira, non, a necesidade de entender que os cuidados son un traballo non remunerado, a precariedade que ilo conleva, a día de hoxe é evidente, non, que moitas nais teñen que compatibilizar ou directamente deixar traballos e precarizarse, ter unha posición dentro da familia de inferioridade, non? Pero eu pregunto, Seica, habería que entender os cuidados e poñer o cuidado no centro da vida, non? Entender os cuidados na súa faceta máis, se querer esta marxe revolucionaria, pola propia faceta que ten, non? Porque o mellor non é que a muller teña que traballar, que eu respeto, evidentemente entendo, non? Nas condicións actuais que se formulan, non? Pero o mellor o argumento podría ser que home, eu personalmente veo que gustaríame poder tamén estar nese proceso de cuidados. Con mellor, deberíamos de poñer máis no centro os cuidados e non tanto o traballo. Sei que a miña condición pois ideolóxica vai en contra desa idea de traballo remunerado e chirría por aí un pouco a cousa, non? Pero non sei se me expliquei ben que considerades disto, como pensades.
Ya. Bueno, me voy a poner esto por así lo escucho. Hola, Bryce.
Hola.
Yo, en relación al tema de remunerar los cuidados, yo es lo que comentaba. Yo no soy favorable a la remuneración de los cuidados. Yo soy favorable al cambio dentro del sistema. Yo soy favorable al cambio dentro del sistema, desde luego que permita a la mujer y al hombre compatibilizar. Y luego soy absolutamente partidaria de algo que va más allá, y es que las mujeres dejemos de sentirnos o dejemos de creernos que somos el eje central de los cuidados, porque los cuidados, cuando somos madres acompañadas de un padre, desde luego tienen que ir al 50% entre padre y madre. Y en muchas ocasiones, pues por educación, por costumbre, yo no voy a decir que siempre sea a causa de la dejadez de los padres, porque no es cierto. En muchas ocasiones por costumbre, por lo que nos enseñaron o porque consideramos que bueno, pues que tenemos cierto grado sobre los hijos, asumimos una parte de los cuidados que no es equilibrada. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que ir hacia la corresponsabilidad pura y dura en todas sus manifestaciones, desde la más simple hasta la más importante. Yo hablaba antes de entrar en el programa de un tema que nos daría para otro, que es el tema del cuidado de los hijos o de las custodias de los hijos en casos de separaciones y divorcios, ¿no? Que es un tema también vinculado pues a reivindicaciones que se han hecho por parte de asociaciones o de padres y madres. Yo soy una firme defensora de la custodia compartida. Firme defensora de la custodia compartida porque creo que es la manifestación más importante de la corresponsabilidad pura y dura. No puedo declararme feminista, estar peleando por la corresponsabilidad, pero al mismo tiempo decir que en caso de divorcio los niños son míos y que bueno, el padre en todo caso puede venir a verlos un fin de semana cada dos, ¿no? Son cuestiones que yo creo que son de cambio de mentalidad y de cambios de hábitos, pero yo en ese sentido creo que las mentalidades se van cambiando desde abajo para arriba y desde arriba para abajo cuando se trata de hacer una sociedad más justa, ¿no?
Vale, sí, totalmente de acordo, verdad. Bueno, por la otra banda, ¿no? A miña pregunta, pois un pouco o papel, non, que un home pode desenvolver no movemento, incluso no activismo feminista, non, que eu acho que ás veces non é a ver como me explico. Eu entendo, non, a posición que debe ter a muller no movemento feminista como protagonista, non? E a veces entendo que os homes estamos educados dun xeito claramente dominador ou polo menos o sistema levanos a poder a intervir máis, a falar máis, non? Entón, comprendo o pedigo, non, destes argumentos e a cautela cos que hai que colleles, non? Pero penso realmente que se analizamos o concepto de patriarcado, os homes tamén estamos aí incluídos nesa loita, non? E que ás veces dende algúns colectivos, probablemente minoritarios, pero que ás veces dáselle moita voz, exclúese, non, aos homes das loitas feministas. Eu ás veces pois iso, síntome, eu quero estar nesa loita porque tamén a veo miña, eu tamén quero estar formar parte dos cuidados, eu tamén quero despatriarcalizarme, non, eu tamén quero pois iso, ser parte do movemento feminista. Entón, non sei que considerades como desisto.
A ver, vou dar a miña opinión, que non sei se me corresponde porque son unha presentadora e son unha moderadora. Eu penso que é fundamental, quero dizer, que o home este, porque é a metade da humanidade, é a metade da familia, é a metade da proxene, e ademais estamos falando sempre dos cuidados como algo moito negativo, quero dizer, é como ese pacote que ninguén quere e que intentamos pasarnos uns aos outros. Para min é un prazer cuidar, así. Para min foi un prazer cuidar un pai enfermo, para min é un prazer cuidar unha filla, para min será un prazer cuidar a máis persoas. Non o vexo realmente, non o estou vendo como unha carga. Eso de que se chama, tú tes cargas familiares quando vas ás entrevistas. Non, eu non teño cargas familiares, eu teño familia e teño pais e teño familia política e agora teño unha nena e tal. Non teño cargas familiares. Se callar algún familia política sí que é unha carga, mas porque é pesado, non porque sexa unha persoa que en cuidar. Brincadeiras á parte, eu penso que é unha oportunidade, criar un fillo é unha oportunidade, estar cunha persoa idosa, inda que este enferma, é unha oportunidade, porque é donde aprendes realmente o que é a vida, e aí está a humanidade. Entón, eu non o vexo como unha carga, por iso entendo que habería que valorizar máis o traballo de que no fai e valorizar o propio traballo en sí. Entón, claro, cando o presidente do goberno diz que as mulleres están na casa para non traballar, o resto da populación, pois, quédase con esa copla, claro. Entón, quedamos con a idea de que se está na casa porque na casa non traballas, entre aspas, e o que faz na casa, pois, non é traballo, entre aspas, e entón non tens un salario, e entón, como non tens un salario, no futuro non vas ter unha pensón e non vas a poder aposentarte. Non sei se yo ya
tengo... Yo dos cuestiones. En primer lugar, ya lo decía antes, ¿no?, en la entrevista, yo creo que el movimiento feminista es algo que nos afecta a hombres y mujeres, a la sociedad en su conjunto. Yo no entiendo en absoluto la lucha feminista excluyendo a la mitad de la población, en absoluto. Creo que es algo fundamental. Yo tampoco soy homosexual, pero me considero parte del movimiento en favor de los derechos de las personas homosexuales, porque eso hace de la sociedad en la que yo vivo una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más igual, que es la sociedad que quiero para mí, para mis hijos, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estando totalmente de acuerdo, es decir, los hijos no son una carga, los hijos son una responsabilidad maravillosa, trabajosa, porque también a veces nos venden una moto de esta parte bucólica de la maternidad también tiene una cara B que es dura, que es llegar a tu trabajo pues con las ojeras hasta abajo y el cuidar a una persona enferma, desde luego que también es una experiencia dura, pero ya no por uno mismo, pues por el sufrimiento que tienes de ver de una persona que se quiere cuando se está yendo, ¿no? Pero yo también creo que eso es parte de la vida, que el dolor es parte de la vida, que hay que saber convivir con él, que quizás en muchas ocasiones pensamos que la vida son anuncios de San Miguel y de Coca-Cola y que la vida son fiestas y la vida es la risa rápida, y la vida indudablemente pues es el disfrute, pero la vida también forma parte pues estos momentos más difíciles que te van haciendo como persona y que es importante. ¿Qué tiene que hacer el Estado desde mi punto de vista? Yo creo que la ley de dependencia fue una ley maravillosa, que seguramente hubiera sido una ley revolucionaria si se hubiera dotado de presupuesto adecuado y si se hubiera desarrollado por parte de quienes les tocó gobernar después, que fue el Partido Popular, y que hubiera sido una ley tan revolucionaria como en su momento fue la ley de sanidad universal. Porque esa ley sí permite hacer el cuidado pues de mayores y de dependientes y permitir que las mujeres respiren y que las mujeres tengan además pues su espacio, ¿no? Y hablo de las mujeres porque son las principales cuidadoras.
Sí, sin duda.
Brais, lamentablemente non podemos atenderche moito máis, temos que chamar a seguinte entrevistada, mas foi interesantísima a túa intervención. Obrigadísima, Brais.
Boa tarde.
Ben, vamos agora a pasar a unha entrevista cunha poeta activista feminista, Verónica Martínez Delgado, que publicou con o seu compañeiro Alberto Momán o libro A Outra Voz, gañadora do noveno certame de poesía erótica das Illas Sisargas na Asociación Cultural O Caldeirón. En este libro tratan o tema da violencia contra a muller focada no que é a violencia obstétrica. Yoya, tú tes coñecemento da violencia obstétrica?
Yo no sé exactamente a qué se refieren por violencia obstétrica, o sea, si me lo explicas.
Ben, a violencia obstétrica é un tipo de violencia contra a muller que dende hai uns anos está a ser bastante, bastante cuestionada. Por exemplo, países como Venezuela, Argentina ou México xa incluen a violencia obstétrica dentro do que é a violencia contra a muller. Creo que temos a Verónica por aí. Verónica,
boa tarde.
Estaba aquí falando con Joy, estaba yo comentando que gañaras o noveno certame de poesía erótica co libro A Outra Voz, e é un libro no que tratas o tema da violencia obstétrica.
Sí, así é, foi o ano pasado que gañei o premio e este ano acaba de sair publicado o libro. Parecíame pues que é un tema a denunciar, como tantos outros, que está bastante silenciado, como case todos os temas que nos ocupan as mulleres, e este efectivamente ocupanos a nos de cheo.
Na túa opinión, este tipo de violencia é máis por machismo do personal sanitario, se xa home ou muller? Porque agora mesmo xa cousa coincide que a maior parte do personal sanitario obstétrico e ginecolóxico é muller. Ou é máis unha cuestión estrutural de supremacismo dunha categoría profesional, deshumanización do sistema, etcétera?
na miña opinión, e a miña non teño datos ao respecto, se cadra había que preguntar de eles e a elas, eu creo que simplemente por continuar con os protocolos establecidos dende hai un montón de tempo, sin máis, entón eu son o facultativo e teño determinado, o facultativo teño determinados dereitos sobre a tua persoa, e estou vulnerando os teus dereitos como muller, os dereitos do feto ou do bebé, e non se teñen en conta, temos determinadas persoas agardando fora, temos determinados protocolos nos que non se humaniza o trato que se fai, e non creo que sexa tanto unha cuestión de machismo, senón machismo se cadra estructural, no que non se teñen en conta as necesidades das mulleres dende o século XVIII, que foi cando se empezou a que o parto precisamente fora tratado como unha enfermidade e non como un feito máis.
Quanto apoiada se sente unha, quer familiar, quer socialmente, quando denuncia outros tipos de violencia que non son apenas a violencia física de parella, que ante iso estamos, supoño que todo o mundo máis ou menos concienciado?
Sinceramente, creo que non estamos concienciados contra ningún tipo de violencia, contra ningún. Acabamos de celebrar o 25 de novembro e eu ainda me sigo sorprendendo do descoñecemento enorme que hai sobre a violencia machista. Hai un descoñecemento enorme, enorme na sociedade, ainda se sigue sin entender por que as mulleres aguantan. Eu creo que para falar de calquera tema teríamos que estudar. Se calga teño que estudar ainda moito máis, non? Pero parece que todos podemos falar de todos os temas. Eu non me atrevo a falar de física cuántica e non me atrevo a falar de política en moitos casos. Pero deste tema, por fortuna para mí, si teño lido moito e teño estudado moito. Hai eso, un descoñecemento moi grande, e precisamente na violencia ginecolóxica é enorme, enorme. O sea, solo hai que ver os comentarios que surdiron a raíz da entrevista que se me fixo a mí e Alberto en Praza, e non teño nada máis que engadir. O sea, que si nunca padecín un tacto rectal, que cambie de ginecólogo, é desconhecer como está o sistema, absolutamente, é desconhecer que eso acontece. Aí agora están empezando a repuntar algunhas asociacións e algunhas persoas en Hispanoamérica, e o termo nace aí, evidente que existe, o sea, desde o momento de por que temos que parir tumbadas para que un señor ou unha señora ginecóloga sea cómodo, él ou ela, cando a forma natural e ergonómica de parir é sentada, ou de pé, como parían ainda hai poucas nosas bisaboas, ou incluso aboas, simplemente os puxos van cara abaixo. E a forza e o peso de gravidade do propio bebé axuda ao parto, porque hai que cortar a vaxina cun protocolo xa establecido por prevención a rasgarse o mellor non lle das oportunidade. Pois todos esos protocolos veñen establecidos por alguén que no seu día, e dentro da miña humilde opinión, pois se fixo un tipo de violencia institucional, o que comentaba así, estrutural, e un machismo da sociedade en xeral, non se cadra de un facultativo en concreto, ou dunha médica en concreto, senón que ven establecido así.
E é curioso porque cando se fala de violencia, as asociacións feministas sempre son as primeiras en salir á palestra. Eu non teño conocimento de que no noso país ninguna asociación feminista este agora mesmo denunciando a violencia obstétrica. Tú sei, Verónica?
Eu non teño conocimento tampouco de que sea acontecendo. Hai persoas que están loitando polos dereitos, por exemplo, as persoas do parto noso están loitando polos dereitos das mulleres, porque se respete o que a muller e o bebé necesitan no parto, pero non previamente, a través da violencia xerada, xa desde que te quedas grávida, desde o momento da gravidez.
Estaba yo comentando a Yoya que en países como Venezuela, México, Argentina, a violencia obstétrica está xa legalmente considerada un tipo de violencia contra a muller. Curiosamente, a Europa, que sempre foi a bandeira dos dereitos humanos e sempre foi a bandeira das liberdades, non trata este tema todavía. Pensas que é por desconhecimento ou precisamente que é unha forma do sistema de invisibilizar o problema?
Descoñecemento non hai, porque eu creo que si falas con calquera muller ou apareceu ela mesma, xa non falo só de estar grávida, senón de calquera exploración ginecológica rutinaria, o sea, como acontece e como debería acontecer, non? Si falas con calquera muller, ela vai xo decir, que pasa, que somos afeitas a calar e o médico é o que sabe e ele é o que ten que decidir ou a médica, e sentímonos vulnerables. Eu teño falado por curiosidade, un pouco por investigar na sala de agarda cando vamos a entrar a calquera exploración rutinaria, e é curioso que comentamos todas vamos mortas de medo. Por que temos que ir mortas de medo? Por que temos que ir mortas de medo? Entón, non creo que se xa descoñecemento. Coñecemento hai, o que pasa que se cadra non nos estamos unindo, non se está informando. Eu simplemente decidí denunciarlo porque é un tema que está aí, que é necesario, como denunciei nos meus anteriores libros outros temas, por exemplo, a violencia intrafamiliar, o maltrato psicolóxico, o maltrato físico, a crianzas, a mulleres, utiliza a poesía, xa que teño a oportunidade enorme de publicar, para denunciar todos estes problemas que nos preocupan socialmente. Uh-huh. Pero este xusto é un tema moito máis delicado, polo que comentaba, que directamente afecta a muller. Non sei, pois cousas tan normais como que tes un embarazo de risco, a tua parella non pode ver a ecografía por si hai algún problema. Eso pareceme xa un tipo de maltrato hasta sutil. O sea, estamos protegendo ao home de que haxe algún problema co seu propio fillo e coa súa parella. En cambio, ti telo que tragar. E telo que tragar soa, pois que non che saúden, que non saibas o nome da persoa que che vai facer unha exploración, que che introduza un espéculo sin lubricante porque parece ser que está caro. O sea, cousas que contra as que hai encima, si protestas, eres unha repugnante. E que son de sentido común. Por que se fai todo iso? Porque non se ten en conta os dereitos da paciente. E eu non creo que en Hispanoamérica nin sean ni máis ni menos adiantados, que non, simplemente que houve unhas mulleres, imagino neste caso, e unhas voces que xurdiron e que se uniron para poder denunciar este problema que existe a nivel mundial, claro.
Na tríada que eu falaba antes, home, muller, blanco sobre negro, pobre sobre rico, perdón, rico sobre pobre, podemos tamén incluir agora o facultativo sobre o paciente, verdade? Ou o especialista sobre quen non sabe neste caso.
Sí, eu creo que sí. E os comentarios, eso, comentando con moitas mulleres, claro, que eles son os que saben e que eles o final é o medo, que estou preñada e prefiro calar e aguantar todo a que lle pase algo, bebé.
Sí, é o medo. Nos comentarios aos que ti te refires, porque os nosos ouvintes non saben, a maioría deles facían referencia a que eras unha asaltada, porque realmente iso non é violencia. E tú non falabas simplemente da dor física, tú falabas dunha sensación de desamparo, de dor emocional quizáis tamén, de descoñecemento, de que non te informaban, de todo, non solamente de dor física.
Sí, nos comentarios eso, houve unha entrevista puntual, non ten maior importancia, non. En praza pública, a raíz de sair este libro publicado, fixeron de Albert en un año, os comentarios que facían era que eu era unha feminazi. Entón xa primeiro Albert comentou o mesmo camín, pero a feminazi son eu. A él non o insultaron, eso é o primeiro que teño que decir. E outro tamén, o sea, se non estou contenta que cambie de ginecólogo, se nunca vivi nun tato retal, pois sí, vivi nun tato retal sin ningún tipo de problema, e cada un deberá saber se pode cambiar de ginecólogo ou non, se é doado facelo ou non, porque eu son profesora interina, cada ano traballo nun sitio, entón cada ano ven un ginecólogo queira ou non queira. Entón, bueno, cada un debe ver como están as cousas. Eu creo que hai unha desinformación enorme, se cadra porque interesa que haxa, e despois hai a medicalización do embarazo. Por que somos tratadas como persoas enfermas se simplemente vamos a parir e a traer unha persoa ao mundo? O sea, non estamos enfermas desde que te sentan unha cadeira, que poñer as batas, son eles os que saben, ti non sabes nada. E hai unha desinformación enorme de decir, bueno, pues como vai ser o parto, quero me preparar, bueno, para iso falta moito, espera, agarda, e non se atende o que ti necesites. Se tens curiosidade e saber como vai funcionar todo, se queres programar e preparar o teu parto, tens que esperar o mes 7.
Verónica, obrigadísimas pola túa intervención tan interesante.
Obrigadas con vos sempre.
É un tema que temos que tratar por máis a fondo, porque lamentablemente os apenas tiñamos estes Perfecto. 5 minutos para te ofrecer, mas esperamos poder tratalo con máis calma e que podas estar aquí en persoa con nós.
Obrigada con vos e parabéns polo traballo que estás facendo dende aí.
Moi boa tarde, Verónica.
Unha tarde, chao.
Ben, pois aquí acabamos, non temos un minuto máis sequera. Agradecer moitísimo a Xoia Neira por estar aquí con nos esta tarde, por todas as súas informacións tan interesantes. E francamente, é un tema tan importante que nunha hora non dá, verdade, Xoia?
Pero eu estou aquí quando queráis.
E necesitábamos máis voces distintas, verdade, para debatir.
Pues sí, a verdade es que sí, pero encantada de estar con vosotros.
Obrigadísima. Boa tarde. Quedamos agora en Cuac, ca canción de Nao, Heróis da Resistencia, e Cuac volve na próxima semana, volve no 10 de decembro con Brais García. Non desconectéis de Cuac.
Somos una familia que se pisa una rúa. Netos de esta vida.